Bienvenidos, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos la oportunidad de tener un gran invitado entre nosotros, el conocido escritor y periodista César Vidal. César, bienvenido.
Muy bien hallado, encantado de estar aquí.
Qué bueno que puedas estar aquí por Colombia, César.
Pues yo lo echaba de menos, porque ya hacía, yo creo que más o menos un año que no venía, y realmente siempre me encuentro en casa, en Colombia.
Qué bueno. Para nosotros siempre pensamos, algún invitado especial para nuestro programa sería César. Y qué privilegio que el Señor nos concede tenerte aquí hoy. César, quisiera que nos contaras un poco acerca de la ideología de género y la agenda global. Cuando tú hablas en conferencias, hablas bastante de esto.
Bueno, vamos a ver, la ideología de género es, yo diría, que el esfuerzo más totalitario de control que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, el comunismo pretendía cambiar, como decía la letra de la Internacional, el mundo de base hundiendo al imperio burgués, pretendía crear una nueva sociedad socialista, pero nunca pensó que podía cambiar la naturaleza humana. El nacionalsocialismo alemán creía que, bueno, podía librar al mundo de comunistas o de judíos y mantener pura la raza aria, pero nunca pensó en ir en contra de la propia naturaleza humana. La ideología de género cree que la naturaleza humana como tal no existe, que es un acuerdo social, que realmente no nacemos con un sexo determinado, sino que eso es una convención, eso es un acuerdo que se ha producido socialmente y, por lo tanto, cree en un cambio de la naturaleza humana y en un cambio de la naturaleza humana que va en esa dirección y que, además, entra en el sistema educativo para imponer la visión de la ideología de género, entra dentro del sistema legislativo para que se abra la puerta al aborto, al matrimonio homosexual, a la adopción de niños por parejas homosexuales, entra en el sistema penal para que pueda castigar a aquellas personas que no acepten la ideología de género e implica una total transformación de la sociedad en contra de cualquier modelo que haya podido existir social hasta ese momento. La ideología de género, en contra de lo que piensan muchos, no es un movimiento autónomo. Tampoco aparece en ningún país porque haya una pequeña minoría en ese país que de pronto quiera ir en esa dirección. Es un movimiento que se dirige internacionalmente y que está muy vinculado con una agenda globalista. Esa agenda globalista no es lo mismo que la globalización. Es decir, la globalización es un fenómeno estupendo que permite que, por ejemplo, yo esté aquí ahora y que, además, esta entrevista se pueda ver en Colombia, pero seguramente si alguien la quiere ver en Japón, va a tener posibilidades de verla en Japón. Y en estos momentos, incluso lo que yo llevo, pues llevo unos zapatos que son de México y una chaqueta, una americana, un saco, como dicen por estos lugares, que se ha fabricado en China y esto es fantástico. De modo que la globalización tiene muchos elementos muy buenos. La agenda globalista es otra cosa distinta. Es una agenda que pretende controlar el mundo de acuerdo a un nuevo orden global que va a hacer que finalmente las naciones pierdan su identidad, pierdan su independencia y pierdan su soberanía en favor de otro tipo de gobierno. Esto no es una tesis conspiranoica. Es decir, yo no me voy a poner a hablar ahora aquí de los reptilianos, los extraterrestres o los Illuminati o cosas de este tipo. Esto es algo que se ha escrito y que se ha dicho de manera muy sincera. Cualquiera que lea, por ejemplo, las memorias de David Rockefeller, él reconoce que el gran esfuerzo de su vida ha sido que finalmente se abandone el modelo de naciones-estado independientes que ha existido desde el siglo XVIII y vayamos a un gran gobierno mundial en el cual el gobierno no dependa de la elección de los ciudadanos, no dependa de las urnas, sino que dependa de una pequeña élite económica e intelectual. Y él lo reconoce. Sí. Pero no deja de ser significativo que en este mes de mayo, a inicios del mes de mayo, dirigiéndose a unos operarios, el Papa Francisco dijera que él defiende también ese gobierno global, porque cree que hay una serie de problemas que solo va a poder solucionar un gobierno mundial. De manera que la agenda globalista existe. Esa agenda globalista tiene fundamentalmente tres obstáculos que dificultan que pueda implementarse de manera total. Y esos tres obstáculos son la identidad de las naciones. Claro, lógicamente una nación dice, pero bueno, ¿por qué me tengo yo que someter a lo que alguien ha pensado en Nueva York o a lo que alguien ha pensado Dios sabe dónde? Es la identidad nacional y las naciones como naciones independientes. El segundo gran obstáculo es la familia. La familia, a fin de cuentas, es un parapeto, es una trinchera, es una defensa frente a cualquier tipo de desgracia que pueda existir. Por lo tanto, vamos a controlar con mucha más facilidad una sociedad en la que no exista la protección que da la familia. Familia en la que todos nos refugiamos si hay una guerra, una crisis económica, claro, una revolución. Eso va a desaparecer. Y el tercer gran enemigo es el cristianismo. ¿Por qué? Efectivamente, el cristianismo tiene una escala de valores que, lógicamente, no está dispuesta a admitir un gobierno tiránico de este tipo, no está dispuesta a admitir la manipulación de la verdad y no está dispuesta a admitir la trituración de la familia. Y en ese sentido, la agenda globalista tiene muy clara la dirección en la que va y la ideología de género es un instrumento privilegiado, pero no es el único instrumento privilegiado.
César, en Europa ya esto ha avanzado bastante. ¿Cómo, tú que vienes de España, cómo ha sido la situación en Europa y cómo está la situación en nuestros países latinoamericanos?
Bueno, en Europa ha avanzado bastante, pero con matices. Yo diría que el caso de España es el peor de todos y hasta tal punto es así que, por ejemplo, muchas de las leyes de ideología de género que pretenden implantarse en Hispanoamérica están copiadas literalmente de España. Es una gran desgracia, para mí es una gran vergüenza, pero esa es la realidad. Y la ideología de género ha avanzado según el país. Por ejemplo, es curioso que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea no haya reconocido el matrimonio homosexual. Cada vez que ha llegado una demanda ha dicho, bueno, si el país lo reconoce, el país lo puede hacer, pero en cualquiera de los casos nosotros no consideramos que eso tenga que ser obligatorio. De modo que en Europa hay distintos matices. Yo diría que hay países que son muy resistentes a la ideología de género. Es el caso de Hungría, por ejemplo, que tiene un presidente evangélico. Desde luego es el caso de Rusia, que es muy opuesta a la ideología de género. Tiene otros países que se han rendido incondicionalmente, como es el caso de España, y luego tiene entre medias pues una serie de variaciones que en algún caso se ha producido esa capitulación y en otros casos realmente apenas hay algunas concesiones. ¿Qué sucede con esto? Bueno, lo que sucede es que en última instancia Hispanoamérica es ahora el campo de batalla de la ideología de género. Es decir, si la ideología de género se impone, depende de lo que pase en Hispanoamérica. Si efectivamente, puesto que Europa está casi rendida, y algunos piensan que es cuestión de unos años, puesto que en Estados Unidos, por ejemplo, el Tribunal Supremo dictó una sentencia con un voto de diferencia favorable de un magistrado supuestamente conservador a favor del matrimonio homosexual, pues en Estados Unidos supuestamente el avance es tremendo, Hispanoamérica es la clave. Sí. En la idea de que si Hispanoamérica cae, realmente imponer la ideología de género en África va a ser muy rápido y en Asia va a ser cuestión de poco tiempo. De manera que eso explica por qué la situación ahora en Hispanoamérica es una situación de enorme tensión. Hay presiones internacionales muy fuertes para que se imponga la ideología de género y estamos en una situación especialmente delicada.
César, esta agenda tiene algunos caballos de Troya principales, ¿no? Que es el aborto, que es la agenda gay. ¿Cómo ellos están introduciendo eso en nuestros países?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos. Yo creo que los caballos de Troya son otros, pero esos sí son algunos de los elementos de la ideología de género. Uno es el aborto. Vamos a ver, el aborto forma parte de la agenda globalista porque la agenda globalista cree que la población mundial tiene que reducirse drásticamente. Y efectivamente el aborto va a implicar una reducción muy elevada de la población del planeta. Para que la gente se haga una idea de lo que esto significa. Desde los años 70, prácticamente finales de los 70, inicios de los 80 hasta acá, el aborto ha costado 1.400 millones de vidas en este planeta. O sea, es como si nos levantáramos una mañana y de pronto toda la población de la China hubiera desaparecido y eso fuera un inmenso desierto. De manera que el aborto como método de reducción de la población mundial está funcionando como no ha funcionado ninguna guerra. La Segunda Guerra Mundial se llevó por delante 50 millones de personas. Es una cifra ridícula comparada con los 1.400 millones de abortos durante estas décadas. Y por eso es tan importante, y por eso es tan importante introducirlo también en Hispanoamérica. Porque, de alguna manera, es una región en la que esa reducción de la población no se ha podido llevar a cabo con toda la velocidad que se desea. Sucede lo mismo con el hecho de la homosexualidad. La homosexualidad, por definición, es estéril. Por mucho que una pareja de lesbianas diga que la pueden inseminar a una de ellas y tener un niño, la homosexualidad es estéril de por sí. La forma de reproducción del género humano, como la de toda la naturaleza, es una reproducción heterosexual. Y si efectivamente hay un sector importante de la población que opta por una forma de vida homosexual, se va a producir esa reducción también. Y esos son algunos de los elementos que actúan. Ahora, esos son, por decirlo de alguna manera, algunos de los elementos. Los caballos de Troya son otros. Por ejemplo, los caballos de Troya es la forma en que se ha introducido dentro de algunas denominaciones cristianas esa misma ideología.
Sí.
Y esto hace que, por ejemplo, si uno va ahora mismo a Amazon, pueda encontrar en inglés Biblias gays.
Sí.
Y uno dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es eso de una Biblia gay? ¿No? Bueno, pues es igual que cuando de pronto uno compra una Biblia católica y va a Mateo 13, 54, 55 y habla de los hermanos y las hermanas de Jesús, y entonces la nota de la Biblia católica te dice que los hermanos y las hermanas son todo menos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces tú vas a la Biblia gay y cuando encuentras los pasajes donde la Biblia establece que las relaciones homosexuales son condenadas por Dios, son rechazadas por Dios, abajo te intenta explicar eso de otra manera. Tengo que decir que algunas de las explicaciones, aparte de ridículas, si no fuera algo tan grave, serían cómicas. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, a Romanos 1 y 2, donde Pablo empieza a hablar del deterioro moral de la sociedad pagana, y entre las muestras de ese desplome moral te habla de las relaciones homosexuales, y tú de pronto vas a la nota y en la nota te dice que no está condenando las prácticas homosexuales, sino, por ejemplo, las prácticas homosexuales de riesgo sin preservativo, pues realmente tú dices, bueno, aquí se han vuelto locos o nos han tomado por estúpidos o las dos cosas a la vez. Es decir, yo quisiera saber dónde vendían condones en la antigua Roma, por ejemplo, ¿no? O sea, para tener esa interpretación, ¿no? Entonces, claro, la forma en que tergiversas lo que dice la Biblia, en que intentas negar lo que enseña la Escritura, muchas veces es ridícula, pero desgraciadamente es uno de esos caballos de Troya que efectivamente intentan arrastrar al cristianismo hacia la ideología de género.
Es alarmante, César, porque tenemos iglesias históricas donde ya tenemos ministros homosexuales o oficiando matrimonios gay.
Bueno, ese de nuevo es otro drama muy serio en España también, ¿no? Pero a mí me da mucho pesar, porque mi país de origen es España, pero claro, cuando yo veo que dentro de la FERDE, que es la Federación de Entidades Religiosas de España, Evangélicas de España, que puede agrupar al 70 al 80% de los evangélicos, hay denominaciones que casan parejas homosexuales. Y hay una negativa del secretario general y de la cúpula de la FERDE de sacar esas denominaciones de FERDE, pues realmente me da un inmenso pesar. Cuando yo veo una editorial evangélica española, que siempre ha sido una editorial muy bíblica, como CLIE, que de pronto empieza a editar libros que son una defensa de la ideología de género. Estoy pensando en el libro de Tom Hanks, del Evangelio de los marginados, etcétera, que es un comentario del Nuevo Testamento en clave homosexual, donde se dice que el apóstol Juan era el novio y amante de Jesús y que todo el mundo lo sabía. Bueno, cuando eso sucede en un momento determinado con una editorial que durante décadas fue conservadora, de origen bautista además, realmente dices, bueno, los caballos de Troya están ahí y estamos en pésima situación. O sea, esa es la realidad. Voy a ir todavía más lejos, pero yo me encontraba en Panamá en un congreso de vida y familia hace cosa de 2 meses y pico y de pronto me llega uno de los últimos libros publicados por un pastor en España, que es un libro que se titula Solo un Jesús marica puede salvarnos.
Oh, sí.
Literalmente el título del libro. y es una defensa de la ideología de género. Bueno, cuando hemos llegado a ese punto, eso sí que son caballos de Troya. Y el problema es que se pueda ser tan ingenuo como para no ver lo que lleva el caballo de Troya dentro.
Uno de los asuntos que vemos, César, es que esta agenda maneja un dialecto que es muy sutil. A primera vista, cuando se ponen las leyes o cuando se publican en los medios de comunicación, parece algo bueno. Parece que protege la mujer, parece que...
Hay una manipulación muy clara del lenguaje, ¿no? A mí me parece una manipulación muy sucia que también demuestra hasta qué punto la sociedad no es muy inteligente, ¿no? Entonces, vamos a ver, hablar del aborto no suena bien. Ya conceder que estamos hablando del aborto es algo que efectivamente no suena bien. Durante una época se le llamó interrupción voluntaria del embarazo, pero esto tampoco sonaba muy bien, porque ¿sobre qué base voluntariamente interrumpes tú un embarazo, etcétera? Bueno, ahora lo llamamos salud sexual y reproductiva. Claro, ¿quién estaría en contra de la salud sexual y reproductiva? Todo el mundo quiere que la gente sea saludable sexual y reproductivamente. Pero esto no es la salud reproductiva, es todo lo contrario. Es acabar con la salud mortalmente de un ser que ha sido reproducido. Y en ese sentido, por supuesto, el aborto miente al respecto. Es el caso, por ejemplo, cuando se habla de las leyes contra la discriminación por razón de género. Claro, todos estamos en contra de la discriminación, pero esas leyes no pretenden acabar con la discriminación por razón de género. Lo que pretenden es que te arrodilles ante la ideología de género, y si no te arrodillas, puedes perder tu trabajo e incluso ir a prisión, como sucede en España. Y claro, esa manipulación del lenguaje es tremenda, y se da también en todas las palabras mordaza. Es decir, yo te llamo homófobo, con lo cual tú no abres la boca.
Ya, me anulas.
Y si te llamo fascista o fanático, tampoco, te quedas callado. Entonces, claro, esta es una cuestión que evidentemente no se puede entrar en el juego, ¿no? Es decir, usted no tiene ningún derecho a llamarme homófobo, y además no tiene ningún derecho cuando está, por ejemplo, impulsando leyes supuestamente contra la violencia de género, que entre otras cosas quitan la protección a los homosexuales, porque como no es un hombre atacando a una mujer, resulta que dentro de la ideología de género usted también discrimina a los homosexuales. Y en este sentido a mí me parece que es un juego muy sucio, colaboran los políticos, colaboran los medios, pero no podemos entrar en ese juego sucio de manipulación del lenguaje.
Ahora, César, nosotros como individuos, como familias, aún mismo como cristianos, ¿cómo podríamos enfrentar este ataque que estamos viviendo contra nuestra identidad como personas, como familia y como iglesia?
Bueno, yo voy a intentar ser muy breve sobre esto, porque lógicamente a lo largo de este fin de semana tengo que desarrollar varias conferencias al respecto, pero sí hay aspectos que son muy importantes. El primero es identificar la mentira. Es decir, darse cuenta de lo que es mentira y darse cuenta de la manera en que esa mentira pretende, y hay que decirlo con las palabras adecuadas, lavar el cerebro de la sociedad y lavar el cerebro de los individuos. Y da lo mismo que venga editado por una editorial de décadas evangélica o aparezca en una pantalla de televisión o lo publique alguien desde un púlpito. La mentira hay que identificarla, porque cualquiera que conoce la Biblia sabe que la desgracia del género humano surge en el momento en el que Eva no identifica la mentira de la serpiente. Sí. De modo que el primer elemento es identificar la mentira. El segundo elemento es tener en cuenta que no podemos ser cobardes frente a la mentira. Es decir, esta es una batalla en la que no van a ser prisioneros, pero en la que no podemos rendirnos. Y no podemos ser cobardes, aunque solo sea por recordar que al final del libro del Apocalipsis, cuando se habla de la gente que es arrojada al lago de fuego y azufre, los que van los primeros en la lista son los cobardes. Yo sé que sobre esto no se predica mucho, pero creo que es algo que habría que recordar. Es decir, no nos podemos permitir la cobardía. Tercer punto, tenemos que recordar quiénes somos. Y la definición que el propio Jesús da de nosotros en el Sermón del Monte es que somos la sal y la luz. No una sal más, no una luz más, sino la sal y la luz. y tenemos que ser conscientes de qué es lo que somos. Si nosotros no somos la sal que evita el proceso de descomposición, de corrupción de la sociedad cada vez se corromperá más. Si no somos la luz que ilumina esa sociedad, la sociedad irá dando tumbos y tropezando en medio de las tinieblas hasta acabar en el desastre. Yo creo que esos tres elementos son absolutamente esenciales. Tenemos que identificar la mentira, tenemos que reaccionar con valentía frente a la mentira, tenemos que ser sal y luz.
Sí, César, nosotros estamos viendo en la generación de jóvenes de nuestros días que su manera de pensar ha sido moldeada. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con nuestros hijos y la siguiente generación de creyentes que se está levantando para prepararlos para esta guerra?
Bueno, yo tengo muy claro que hay que hacerlo. Permíteme que te cuente una anécdota. Hace apenas unos meses, en una reunión de la OEA, que había de distintas ONGs, porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, permite que haya organizaciones como consultoras, discutiendo precisamente la legislación de la familia, uno de los dirigentes de una de las organizaciones gays, del lobby gay, o LGTBI, como la prefieren decir, de pronto se encara con uno de los evangélicos que había y le dice: tu generación es la última que no acepta esto, porque vuestros hijos ya van a ser nuestros. Ahora, yo espero que, por la misericordia de Dios, eso no va a suceder jamás, pero evidentemente el plan es claro. Y de ahí la insistencia de ellos en empezar a educar a los niños desde los 2 y los 3 años. Bueno, pues lógicamente tenemos que plantear una educación que arranque de los principios de la Biblia, que empiece en la casa, con las familias, y que por supuesto continúe en la iglesia y en el sistema educativo.
¿Y los púlpitos?
Eso es parte de la iglesia, pero evidentemente yo creo que eso es muy importante. Claro, cuando de pronto la gente prefiere ser cobarde o no ser sal y luz, eso tiene muy malas consecuencias. Y de nuevo tengo que contar el caso de España con una enorme tristeza. Cuando en el año 2006 el presidente Rodríguez Zapatero decidió impulsar la ideología de género, cuando no lo hacía nadie en Europa, había matrimonio homosexual en Bélgica y en Holanda, pues son dos pequeños países ahí perdidos en el norte de Europa, no le importaban a nadie, y Zapatero decide avanzar en esta dirección. La gente que desde el mundo evangélico nos enfrentamos con ello fuimos muy pocos, y la mayoría prefirió estar tranquila. Es decir, ¿para qué nos vamos a complicar la vida con el gobierno? Vamos a tener problemas. El gobierno de Zapatero además creó una fundación para repartir dinero a las confesiones que no era la Iglesia Católica y colocó al frente de la fundación como presidente al homosexual más conocido de España, para que quedara claro el pacto, y el que no lo quería ver era porque estaba ciego. Pero bueno, la gente pensó que había comprado la paz. Es decir, no nos metemos con usted y usted no se mete con nosotros. Y creyeron que eso era posible. Pero la Biblia dice muy claramente que cuando la sal no cumple con su función, no la dejan en paz, sino que en un momento determinado la tiran y la pisotean. Oh, sí. Y eso es lógico, porque claro, si tú que dices que crees en determinados principios y que además afirmas que esos principios vienen de Dios y que insistes en que tienes una relación con Dios, te rindes de una manera tan vergonzosa y tan cobarde, yo lo que pienso es que tú eres un personaje hipócrita y además sin valor, y voy a por ti. Quizá no voy ahora y me espero unos años, pero voy a por ti. Entonces, hace muy poquitos años, en España empezaron a aparecer las leyes contra la supuesta discriminación por razón de género. Y de pronto, la gente que cayó en el año 2006 ha descubierto que un día le pueden llegar dos lesbianas a la iglesia y decirle: pastor, cásenos. Y si no las casa, va a tener unos problemas muy serios. O de pronto va a llegar el director del coro y le va a decir: mire, pastor, yo soy gay y voy a venir con mi novio a partir del próximo domingo a todos los cultos. Y entonces, de pronto, esta gente que fue cobarde y que no quiso ser sal y luz, y que callaron por conveniencia, y que se vendieron, de pronto dicen: Dios mío, podemos acabar en prisión. Pero es que cuando la sal no sala, Jesús lo ha advertido con mucha claridad, la arrojan al suelo y la pisotean. Y ese es el gran peligro. Y posiblemente la ventaja que tienen ahora mismo las repúblicas de Hispanoamérica es que todavía están en la fase en la que pueden ser sal y luz. y no solamente hacer un gran bien a la sociedad en la que están, sino realmente cumplir con el privilegio que tienen y que Jesús les ha entregado, y al mismo tiempo evitar que los lancen al suelo y los pisoteen. Y si no saben ser sal y luz, y si son cobardes, y si no tienen la valentía de cumplir con el privilegio que Jesús les ha dado, no van a comprar la paz así, no van a comprar la tranquilidad. Irán a por ellos más tarde o más temprano y los van a pisotear.
Y como lo decía este hombre, ya están yendo por nuestros hijos, ¿no?
Claro, claro. Van a ir luego por los padres también. Es decir, una vez que tengan a los hijos, irán a por los padres. En la idea de que los hijos no van a defender a los padres. Es decir, todo lo contrario, le dirán, papá, no se puede ser tan fanático, papá, parece que acabas de salir de la cueva, papá, acepta que los tiempos cambien. Es diabólico, pero no podemos negarnos a ver la realidad. Yo, por el contrario, creo que lo otro, hay, por supuesto, hay un gran desafío, pero hay un inmenso privilegio. No se me ocurre, sinceramente, no se me ocurre mayor privilegio que ser sal y luz.
Sí.
Lo tengo que decir así. A mí, cuando hay gente que me dice, bueno, vamos a ver, usted que tiene estos doctorados, o que trabaja en prensa, o que ha escrito, ha enseñado en la universidad, etc., ¿usted cuál diría que es su trabajo? Yo siempre digo, mi trabajo siempre ha sido arrojar luz. Es decir, cualquiera de los trabajos que yo haya podido desarrollar, en los medios, en la academia, en el arte, etc., solo tenía una finalidad, que era arrojar luz. Y yo creo que es un privilegio incomparable, no se puede comparar con ningún otro privilegio. Y aquellos que no se dan cuenta verdaderamente no saben lo que están perdiendo, porque no hay nada que se pueda comparar al inmenso privilegio de ser sal y luz.
César, ya que nos hablas un poco de tu trabajo, sería bueno que para las personas que te van a conocer o que te están conociendo, nos recomiende alguno de los libros que tú has escrito sobre este asunto.
Bueno, hay varios libros. Hay un libro que se titula El pecado de Sodoma, que es un libro donde se desarrolla lo que ha sido el avance de la ideología de género, lo que pretende la ideología de género. Yo creo que es un libro que tiene bastante utilidad, ¿no? para examinar el desarrollo que se ha producido, pero al mismo tiempo también para enfocarlo a la luz de las escrituras, ¿no? Antes de fin de año aparecerá otro libro mío que se titula La reforma y la mujer, que me parece muy importante porque también va a recuperar toda la visión de la mujer que aparece en la Biblia y que volvió a retomar la reforma del siglo XVI y que lamentablemente en nuestras sociedades hispanocatólicas nunca existió. Es decir, nosotros hemos vivido en nuestras sociedades unas sociedades donde la mujer estaba privada de dignidad, y estaba privada de dignidad fundamentalmente porque el estrato espiritual era católico, y no hay nada más que leer a los grandes teólogos católicos previos a la Reforma y muchos después para darse cuenta que la visión de la mujer es espantosa. Hay santos teólogos católicos que la definieron como la puerta del diablo. Supongo que cuando uno tiene un celibato obligatorio, claro, acaba al final confundiendo sus pulsiones y sus impulsos con el objeto de la tentación, ¿no? Y la mujer que pasaba por ahí era la puerta del diablo, pero el monje santo que escribía en el convento pues era un cúmulo de virtudes y de santidad, que en fin, ya se sabe cómo son las mujeres. Y en ese libro desarrollo todo lo que fue la dignidad que la predicación de Jesús y de los apóstoles da a la mujer, lo que fue el desarrollo católico en la Edad Media, que explica lo que ha sido en nuestras sociedades el papel de la mujer, y finalmente cómo la Reforma vuelve a recuperar el mensaje bíblico. Lamentablemente, en nuestras sociedades vamos a pasar de una visión muy indigna de la mujer que viene de ese sustrato hispanocatólico a una visión feminista que no es menos indigna desde muchos puntos de vista. Y creo que el libro es importante porque permite ver lo que aparece en la Biblia, la cosmovisión de la Biblia sobre la mujer, y cómo además esa cosmovisión es una cosmovisión que la Reforma recuperó y que tiene páginas increíblemente hermosas acerca de la mujer, de la familia, del matrimonio, de la sexualidad, simplemente porque estaba absorbiendo la enseñanza de la Biblia.
Qué bueno, César. Bueno, yo creo que en estos días vamos a escuchar muchas más cosas. Para nosotros es una alegría haberte tenido, César.
Para mí es una inmensa alegría estar aquí.
Una bendición, pues tus libros, tus charlas, yo creo que para muchos han sido un estímulo y también un ánimo en tiempos tan difíciles. Entonces, a ustedes que nos han visto, recuerden su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito, y recuerden buscar nuestro sitio web tesoroscristianos.net. Dios les bendiga.